Nacional presenta Mario Weinfeld, gente de a pie.
Dos avenidas cercanas y distantes.
Hola, buen día, espero que estés bien, que nos acompañes un rato. Estoy ligeramente difónico, o sea que si te sorprende escuchar una voz de hombre conduciendo, es asombrosamente la mía. Ya volveremos a la normalidad. ¿Cómo era el título, Graciela, que no me acuerdo?
Dos avenidas cercanas y distantes.
El otro día, acto convocado por la CGT, con asistencia de distintos sectores, y en general uno camina esos actos, va, mira. Suelo entrar por donde termina, por lo menos al principio, llegar, o sea, entrar por la Plaza de Mayo y luego ir retrocediendo con tiempo para ver llegar a las columnas, después por ahí vuelvo, por ahí no, según, bueno, la densidad que existe y demás. El otro día había algo que era muy evidente, que era que los movimientos sociales llegaban por la avenida, por la Diagonal Sur. Muchísimas personas conocen Buenos Aires, los porteños la conocemos, muchísimos argentinos la conocen, puede haber argentinos que escuchen esta radio y no la conozcan, no la recuerden tanto. A la Plaza de Mayo se llega por dos diagonales, que son la norte y la sur, y en el medio está la Avenida Mayo, que es una avenida recta, son tres avenidas. Por la Diagonal Norte llegaban las organizaciones sociales, los movimientos sociales, con sus características, con muchísimas familias, muchísimos pibes, mujeres, muchas mujeres, muchas más que hombres, muy humildes, eran muy pobres, la vestimenta digna, muy usada, tomaban mate, llevaban la comida en bolsitas que seguramente habían portado desde la casa. No eran tantos los que coreaban las consignas, seguramente venían desde muy temprano, de todos los lugares del conurbano, los carteles lo anunciaban. Yo vi en particular, y no estoy haciendo una enumeración, sino que digo en particular, vi columnas de Corriente Clasista y Combativa y de Barrios de Pie, que yo por supuesto debía haber de muchas otras, movimientos sociales. A la Avenida Mayo, que según donde empiece, porque una es una diagonal y la otra no, pues está un poquito más, pero digamos, arrimando a la plaza, está más o menos dos cuadras de la otra. Ahí llegan las columnas sindicales. En general, mucho más hombres que mujeres. También varía según los sindicatos. Camioneros 9-1, 10-1, 20-1, 50-4. Alimentación, empate o ganan las mujeres. Los de peaje, hay mujeres, ¿no? Sí, depende de los gremios. Los gremios estatales, otro. En todo caso, otra conformación, otro aspecto, organizados por el laburo, muchos con vestimenta de trabajo, mucha pechera identificatoria, por abajo de la pechera, indumentaria deportiva. Yo soy muy profano en esas cosas, no sé, pero yo me imagino que no, indumentaria deportiva de primera marca, las multis, no las quiero mencionar. Tres tiras. Yo imagino que deben ser producto de la inventiva de la salada, digo, pero no, ni siquiera lo puedo dictaminar porque soy muy, muy, muy nulo en materia de ropa. Pero en cualquier caso, la pincha estaba bien. Ahí había, se vendían choris y hamburguesa alguna vez, alguna bondiola que le daría, ¿no? En mi sentido profesional y la supervivencia me indica no hacerlo. Los muchachos sacaban un billete, compraban. ¿Qué quiero decir con estas cosas, con estas cuestiones impresionistas? Quiero decir que la distancia entre esas dos columnas era mucho mayor que las dos cuadras que las separaban. Estamos hablando de dos estratos sociales que pertenecen sin duda a la clase de trabajadores, lo hemos dicho alguna vez acá, pero que son diferentes. Esta morfología de la clase trabajadora viene de lejos, no alcanza a definir toda su variedad, pero usemos esas dos calles para, a la vez, para simplificarla y para escenificarla. Esa morfología viene de lejos. Hace poco se recordó que al comienzo, nomás a la vuelta de la dictadura, se empezó a hablar mucho, y Néstor debe saber un montón de esto, Néstor Restivo, se empezó a hablar mucho de la homogeneización o del surgimiento de una nueva clase industrial, o qué sé yo, de la concentración económica, de nuevos actores económicos empresarios. La gran concentración, Basualdo, Cavice. No se hablaba tanto de la nueva heterogeneidad de la clase trabajadora. Y sin embargo ya empezaba a existir. Un sociólogo, Juan Villarreal, fue pionero, lo recuerdo, uno lo conocía, fue pionero en ese tratamiento. No creo que haya sido el único, y no soy quien para decir tanto, pero él lo empezó a plantear. Cuando Herminio Iglesias se encaminaba hacia la Plaza de Mayo, con el fin, tal vez ni conocido ni por él, de quemar un cajón en el acto, marchaba con su columna antes, o sea, marchó con su columna, estamos hablando 28 de octubre del 83, y en esa columna se dejaba ver una clase, para, por ejemplo, para quienes veníamos del peronismo, una clase trabajadora que no era la misma que la otra. Gente mucho más pobre, gente con menos cuidado, ¿no? Es decir, se dejaba ver, uno la miraba, la dejaba pasar, es decir, era apenas intuitivo. Esta división de la clase trabajadora viene pues de lejos, se acentuó muchísimo en la etapa neoliberal, en la etapa del menemismo, y se produjo ahí una especie de descenso conjunto, en el cual muchos de los trabajadores, llamémoslo tradicionales, que cobraban sueldo, que trabajaban en blanco o en gris, cobrando parte en blanco y parte en negro, en mi tiempo se decía cobraban por sobre, porque se le daba un sobre con la plata donde costaban los rubros, ahora están todos bancarizados, y aquellos que son informales, que changuean, y que eso se acentuó mucho porque bajaron todos. O sea, en la etapa, en los últimos años de la década del siglo pasado, fueron de descenso colectivo. Ahí llegó Néstor Kirchner, y ahí se produjo un fenómeno, y que fue un fenómeno de ascenso colectivo. O sea, todos mejoraron, y no solo mejoraron cuantitativamente, sino que mejoraron cualitativamente, y hubo movilidad social ascendente. Algunos de los ocupados consiguieron trabajo, algunos changa, otros trabajo formal, algunos informales formalizados. Estamos hablando en porcentuales altos, ¿no es cierto? Es decir, centenares de miles o millones de trabajadores fueron formalizados. Centenares de miles o millones de trabajadores consiguieron trabajo, y eso fue movilidad social ascendente. Y en el año 2006 se dejó ver una movilización que convocó Néstor Kirchner, en la cual los movimientos sociales entraban por la diagonal norte y los sindicatos más bien entraban por la diagonal sur, porque por el medio entraban una mezcla de sindicato y fuerzas políticas, pero ya entraban por esos lugares. Ahora, en ese acto también estaban acompañando al presidente Néstor Kirchner, recordemos 2006, gran momento del kirchnerismo que se estaba consolidando, los gobernadores peronistas, que se habían reconciliado con él después de haberse peleado en 2004 por el acto de la ESMA y demás, donde Kirchner los excluyó para darle más espacio y más predicamento a los movimientos de derechos humanos, a las madres y a las abuelas. Y en ese momento yo escribí una nota que se llamaba El Alquimista y la Plaza o algo así, y me pregunté cuánto tiempo se podrá sostener esa conjunción de gobernadores peronistas, de territorio, de intendentes, de organizaciones sociales, de movimientos desocupados y de movimiento obrero. La respuesta corta fue que se mantuvo bastante bien durante 9 años, o sea, desde ese momento hasta el 2015, con 2 elecciones ganadas, y si querés ponerte muy fino hasta 2013, cuando el kirchnerismo, digamos, le fue muy flojo en unas elecciones que creo que nunca supo elaborar del todo. En cualquier caso, esos sectores vivieron un momento de ascenso conjunto y un momento de proyecto colectivo conjunto, y formaron la base social de un gobierno determinado. Estamos simplificando inclusive la estructura social argentina. Si dónde entran en este relato que hago los monotributistas, los propios profesionales que trabajan y ganan poco, los médicos que trabajan para las prepagas, ¿no es cierto? Tantas otras, no sé, los taxistas, creo que vos me tenés que entender, digamos, lo que estamos haciendo es una descripción social, y en ese momento eso daba una coalición, que era una coalición de gobierno y una coalición social, que uno de cuyos motores era el ascenso colectivo y otro cuyos motores era el reconocimiento de derechos bastante extendido. Esa coalición, en este momento no está tan expresada ni está representada, creo yo, por ninguna fuerza política. Puede estar representada en ese andar a la plaza, en la protesta o en la resistencia. O sea, hay ahí un testimonio de algo que está ocurriendo, que es que están en peligro o en asedio los sindicatos y también los trabajadores informales. Juan Carlos Smith, el triunviro de la CGT, que fue el único orador, lo expresó de este modo.
Nosotros nos movilizamos por nuestra agenda social y, por supuesto, vengo a repetir cuáles son los puntos fundamentales de esa agenda social. Aumento de emergencia para nuestros jubilados, que se terminen las intervenciones en los sindicatos, rechazo a cualquier reforma laboral o previsional que lesione nuestros derechos, plena vigencia de los convenios colectivos, defensa del modelo sindical, de nuestras obras sociales y de los fueros laborales, control de precios sobre alimentos y medicamentos y emergencia social alimentaria para los sectores populares más desprotegidos. Por lo tanto, esta Confederación General del Trabajo ha resuelto llamar el 25 de septiembre al Comité Central Confederal para reiniciar un plan de lucha que incluya un paro general, plenarios regionales, reunión con los legisladores y todas las medidas que sean necesarias para defender el interés nacional.
Habló 13 minutos Juan Carlos Smith, tenía otras pulsiones, no quería que hubiera bardo, quería que terminara tranquilo el acto, tenía memoria. Desde esos 13, dos dijo esto, quedó cumplido y estableció un pliego que habla de demandas de los sindicatos y de demandas de las organizaciones sociales. O sea, los sindicatos no piden emergencia, los trabajadores sindicalizados en Argentina no son requirentes de la emergencia alimentaria, no piden comedores, no van a eso. Pero representa todo. Como de esa correlación entre distintos sectores de la clase trabajadora en un mapa complejo, yo creo que explica bastante de lo ocurrido en la Argentina en el último tiempo. Nada explica todo, ¿no? Es decir, pero es parte de una explicación. Tal vez, termino con esto y por ahí volvemos sobre esto en un ratito, tal vez hubiera que hacer. Hay un texto, un libro precioso de un filósofo, George Steiner, que siempre gusta citar, que se llama Los libros que no he escrito. En que él habla de temas que le interesan, pero se lo escribió, y el libro es precioso porque él hace un ensayo sobre el tema del libro ese que no escribió. Hay un libro que yo no he escrito, que tendría que escribir, pero vamos a decirlo rápido, Martín Rodríguez, que es contar que es contar la historia de los últimos años de la Argentina en función de la relación entre Piquete y Cacerola. Eso ayudaría a explicar bastante, parte de las cosas.